Radio Fe y Alegría, 1300 AM, la educativa del Paraguay.
El título es Naturaleza y Sociedad, extractivismo y disputas por el desarrollo en Paraguay, a cargo del magíster ingeniero Cristian Escobar de CUT, docente investigador de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Es ingeniero en Ecología Humana por la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Desarrollo Rural por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica por la Universidad de Buenos Aires, docente de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana en las áreas de Educación Popular, Evaluación de la Sustentabilidad del Desarrollo y Planificación para el Desarrollo Territorial. Investigador en las áreas de Desarrollo Rural, Migraciones Internacionales y Mercados de Trabajo Agropecuario. En esta ocasión desarrolla el tema Naturaleza y Sociedad, Extractivismo y Disputas por el Desarrollo en Paraguay. Le damos una cordial bienvenida con un fuerte aplauso.
Muchas gracias. Hola, hola. Muchas gracias, gracias a las instituciones que organizan este espacio, gracias a los dueños de casa, gracias a la Pastoral Social de Villarrica, gracias a Del Guairá, gracias a la Universidad Católica por recibirnos. Estoy viniendo en mi carácter de docente, que está trabajando en una línea de investigación que se vincula a lo que es la idea del desarrollo. Pero antes que nada, antes de ir cerrando y finalizando este espacio de conversación, yo les quiero pedir un pequeño ejercicio de reflexión, porque estamos de todos lados, vinieron desde lejos, y les quiero pedir que colaboremos con un pequeño momento de reflexión para ir cerrando este espacio donde pudimos conocer muchas realidades que se están haciendo y que no se están haciendo. Entonces, para eso les quiero pedir su colaboración, levantando el dedo derecho de la mano derecha hacia arriba. Y ahora lentamente les quiero pedir a aquellas personas que no tengan problema de cerrar los ojos, que cierren a la voz de tres lentamente sus ojos. Uno, dos, tres. Ahora, sin abrir los ojos, sin hacer trampa y sin mirarle al de al lado, les quiero pedir que apunten y mantengan apuntado hacia dónde está el norte. No tengan miedo, sin abrir los ojos, apunten hacia dónde está el norte. ¿Dónde queda el norte? Ahora les quiero pedir que, sin dejar de apuntar al norte, a la voz de tres, abran sus ojos y miren alrededor, sin dejar de apuntar. Y miren alrededor dónde apuntan los demás. Uno, dos, tres. Miren un poco. Bueno, moto lado la mitad al norte. Ya es a mi aguarúa PTI. PTI brújula. Aguarú PTI brújula. Ya es a mi tacanga moite por ir allá del norte. Parece que, oye, descalibrala ese. Brújula. Ni jaendo igual. Mala vaqueano la hoy cuadra. Ella está apuntando. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Está hacia allá? Este es el sur. ¿Quién está en desacuerdo? ¿Quién dice que hacia acá el norte? El sur es el importante, el sur es acá en Villarrica, ¿verdad? El sur es hacia acá. Bueno, ni siquiera dónde está el norte podemos ponernos de acuerdo a veces, como ahora. Pero siempre hay una brújula. Amigo, la igualamos para venir al norte. El sol nos indica dónde está el norte. O mi cuartelero, coicua, ponata y nagua. Ojo a cuechaco, pero y ahí es donde les quiero traer a reflexionar sobre este concepto del desarrollo. ¿Desarrollo para quién? ¿Desarrollo para qué? ¿Qué es lo que es el desarrollo? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Hacia dónde estamos caminando? Este norte ni siquiera nosotros podemos ponernos de acuerdo. Y imagínense lo que es ponernos de acuerdo sobre lo que es el desarrollo. No es lo mismo el desarrollo para una persona que vive en Suiza, ahí al lado de los Alpes suizos, tomando su chocolate caliente en la nieve, que para aquella persona que está trabajando, carpiendo a las 11 de la mañana bajo el sol. No es lo mismo el desarrollo para una persona y para otra, sin hacer juicio de valor. En la misma posibilidad, en la misma situación. Oila y catumía, oila, peana todo el día. No es muy sube ni tiempo la o pensa Juan va es para el desarrollo, ni modo todo la norte. Más que hoy te ganas esa tata todos los días. Entonces es importante que reflexionemos cerrando. Después de haber escuchado tan importantes trabajos, ¿qué es lo que es el desarrollo? ¿Hacia dónde estamos caminando? Y acá les quiero contar que nosotros tenemos una idea de desarrollo como progreso, como generación de crecimiento económico. Mucho tiempo se manejó a Pejenduana, la prensa, pero siempre oye, el Producto Interno Bruto, el Paraguay tiene la mejor macroeconomía, más estable, un país para las inversiones. Cierto, tenemos todo eso y mucho más. Pero ¿será que eso es sostenible? ¿Será que tirar mercurio al aire en los suelos se va a sostener en el tiempo? ¿Será que los hijos de nuestros nietos van a saber lo que es el arroyo gasolino? ¿Hacia dónde estamos llevando? Y esa idea de modernidad, esa idea de urbanizar todo, esa idea de que lo rural, lo agrario es retrasado, esa idea de que tenemos que progresar, tenemos que generar dinero. Esa idea nos vino desde un discurso ya en la década de los 40, 50, posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se instala el discurso del desarrollo como crecimiento y se instala en nuestro país este discurso que empieza a formar parte de nuestra política de Estado y de nuestra administración pública en lo que se llamó el Consenso de Washington, donde nos daban una receta de lo que teníamos que hacer como país para desarrollarnos. Esa receta entre ellos tenía muchos ingredientes como privatizar entidades del Estado, como por ejemplo mecanizar de forma masiva la agricultura, como el uso intensivo de agroquímicos, defensivos agrícolas o agrotóxicos. Ese consenso de Washington nos traía un paquete tecnológico donde el mismo Estado paraguayo en su momento promovía el uso desmedido y sin control de veneno para la producción agropecuaria. Irrumpe, posterior a la década del 2000, un modelo de acumulación mucho más globalizado que son los commodities como la soja. Irrumpe con mucha fuerza los transgénicos y ahí el resto de la historia, ustedes ya saben que se cuenta sola, ¿verdad? Tenemos un modelo agroexportador que sostiene gran parte de nuestro Producto Interno Bruto. Pero el desarrollo no tiene solamente una dimensión económica. Porque hoy por Angola, ya por mí la plata ya vende, no está mal exportar, no está mal vender, no está mal la industria. Lo que está mal es olvidarnos de que existe un componente ambiental y de que acumular dinero, generar dinero, tiene un límite. Pero, ¿cuál es la idea que tenemos hoy en nuestra práctica económica? Que no tiene límites. Que acumular dinero, generar dinero, no tiene límites. Sí tiene un límite. La lógica de acumulación tiene un límite. Que cuando termina tu agua, termina. Cuando termina y muere el suelo, muere.
Y está un componente social, que es importantísimo, y que muchas veces nos olvidamos, y que probablemente es el motor de todo, es lo que la cosmovisión indígena, nuestras raíces, lo tiene súper resuelto ya. La cosmovisión andina lo llama el buen vivir, y hay estados, perdón, permiso, hay estados, hay países que ya tienen regulado esto en su marco normativo, como bien estaba hablando el doctor Decut, de priorizar el bienestar, no solamente la plata. Nosotros somos sociedades con este modelo de desarrollo actual que exportamos naturaleza. Nosotros con la soja, por ejemplo, ¿saben qué exportamos? Exportamos fósforo. O sea, todo el fósforo del suelo, los minerales, todo se van a parar en los sitios donde engordan cerdo, producción porcina, en China probablemente, va a parar por algún lugar del mundo, el fósforo de nuestro suelo. Y después, ¿saben qué va a pasar? Como estamos en una economía todo globalizada, van a vendernos el fósforo para que le volvamos a poner a nuestro suelo en forma de fertilizante. Exportamos naturaleza en nombre del desarrollo. Y acá hay un gráfico que quiero pasar rápido para no extenderme demasiado, pero se exporta oro. Quiero llegar a eso. Entre otras cosas, exportamos oro. Esto voy a pasar. El telón de fondo de exportar naturaleza, de querer generar dinero, de no pensar que algún día tu arroyo puede morir, algún día tu suelo puede morir, como estaba explicando el ingeniero Irala, que el relave ya no podemos hacer nada de él, ni en planterita no podemos tener para recuperar absolutamente nada. Algún día va a terminar. Y lo malo, saben, que es una cuestión hasta inclusive de moral y de ética, que tenemos que recuperar y tenemos que poner sobre la mesa una reflexión humana. Tenemos que pensarnos a nosotros en una casa común. Como telón de fondo está el extractivismo, que es un modelo de desarrollo sustentado en un tipo de apropiación de recursos, oñemomba'e, la recurso común, la recurso natural, oñemomba'e. Peaje dice arroyo, peaje dice ese es el aire, pea la oñemomba ese. Se apropia de los recursos naturales en grandes volúmenes o a alta intensidad, donde la mitad o más son exportados como materias primas sin procesamiento industrial o procesamientos limitados. Se extrae en canteras tierra que se deja ya de forma inservible. Ese es el extractivismo. Nosotros hoy en día, les dije recién que exportamos fósforo a través de la soja, por ejemplo, por tomar un ejemplo. Ahora estamos exportando, detrás de esos 600 kilos de oro que el año pasado se exportó, se declaró que se exportó. ¿Ustedes se imaginan cuánta naturaleza se fue? ¿Cuánta naturaleza nuestra, de todos, se fue con esos 600 kilos? Es en la periferia globalizada y a través del extractivismo donde se expresa a cabalidad la mercantilización de todos los factores de producción ligadas a la actual fase del capitalismo neoliberal, lo cual tiene como consecuencia la expansión de las fronteras de explotación del capital a través de la imposición de modelos de desarrollo insustentables a gran escala, donde se conjugan rentabilidad extraordinaria, destrucción de territorio y desposesión de población. Quise leer lo de Maristela Svampa, ahora vamos a decir esto en cristiano. Dice, ¿qué es lo que quiere decirnos acá Maristela Svampa? Que acá nosotros, hoy en día, en esta nueva fase del capitalismo global, donde ya todo está globalizado, ya no le podemos explotar tanto a nuestro rapisa cristiano. No, se sigue haciendo, pero ya no se puede tanto. Si ya no se le puede explotar tanto y sacarle su valor a la mano de obra humana, ¿dónde vamos a empezar a explotar para sacar más? Lo que estaba diciendo el ingeniero Irala, que hay forma de producir, lo que estaba diciendo también el doctor de Kut, hay forma de producir oro, de extraer oro, pero hay estrategias de mitigación que cuestan plata, entonces hay que pagar eso, y se prefiere no pagar nomás y ganar un poco más. Entonces, eso es el problema, ¿verdad? El problema de que no estamos dispuestos a pensar en las generaciones futuras. Y acá es donde quiero que miremos algunos datos, porque el extractivismo está presente en nuestro país, ya desde el modelo agroexportador, de la soja, por ejemplo, que entró con todo, pero ahora está, no ahora, esto ya empezó hace tiempo, pero hoy por hoy lo estamos trayendo en agenda para reflexionar. Y quiero compartir con ustedes algunos datos rápidamente del último censo agropecuario nacional. Estas son cifras oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Me voy a ir refiriendo específicamente al departamento de Guairá, pero no sin antes hablarle de que en total hay 38.737 hectáreas de producción de yerba mate en el país. Yerba mate, ya llamó que está tala, yerba mate. De todo ese total país, 10.283 están en el 10.283 están en el departamento de Guairá. Paso Yovai tiene un total de 2.290. Paso Yovai también es el que tiene la mayor cantidad de superficie en cultivos temporales, es decir, ciclos de un año, seis meses, cultivos temporales. Paso Yovai es el que tiene mayor cantidad de cultivos permanentes, llámese yerba mate, repetí, cultivo permanente. Ustedes van a ir viendo acá que por lejos le gana a todos. Solamente en lo que refiere a pastura cultivada, Villarrica le gana a Paso Yovai. Pero fíjense en lo que concierne a cantidad de cabezas bovina. 65.185, Paso Yovai. Paso Yovai también está número uno en lo que es cantidad de cabezas de cabra. Oveja, solamente he superado aquí por este por este otro distrito. También en la producción de cerdo es solamente superado por Troche. Bueno, Colonia Independencia le hace 10-0 a Paso Yovai en gallina. La Areguazú la gestan ahí, la Colonia Independencia me había sido. En Paso Yovai hay 155.470 gallinas, según el censo. Vea la cantidad de gallinas la misma. Vamos nuevamente a este mapa. Los puntos que ustedes ven acá son los puntos de, digamos, que tienen licencia, que están registrados. Estos son fuentes del MADES del 2019. Pero yo les quiero traer y mostrar acá que en esta parte del municipio, estas son las, y coincide este análisis realizado por Teledetección, coincide con lo que estaba diciendo el ingeniero Irala y con la investigación que hicieron. Porque estas son Mangrullo, Colonia Unida, Coronel Cuba, San Antonio, Nacen, Sudetia, comunidades bien, bien afectadas. ¿Afectadas por qué? Afectadas por la extracción minera. Acá podemos ver cómo lo azul que ustedes ven es agua. Son cursos hídricos. Y fíjense la cantidad de cursos hídricos y fíjense en algo muy interesante. Porque esto no dibujé yo, esto es directamente de imágenes del satélite, se pasa a un dibujito, a un tipo de dibujo, y nos muestra esto. Estos son datos oficiales del censo y datos oficiales de la cartografía digital del INE. Y esto que ven en azul son todos cursos hídricos, es agua. Fíjense cómo está todito conectado. O sea, si acá en Coronel Cuba hay un foco de contaminación al agua, se conecta prácticamente con todo. Es como nuestro cuerpo. Vamos a pasar esto. Y quiero llegar y detenerme un poquito acá. Estos son datos oficiales del Viceministerio de Minas y Energía. Lo que ustedes ven acá es el límite que por ley 2079 del 2023 son 6.590 hectáreas que actualmente están bajo explotación por LAMPA. El territorio de Paso Yovay es todo esto, como pueden ver. Acá hay una cesión que se hizo a Minas Paraguay de 500 hectáreas, pero quiero llevarles a analizar esto. Esto ya sabemos, lo de LAMPA está siendo explotado, tiene el derecho adquirido por el Estado, le concedió eso en su momento. Pero fíjense en este punto, que son exploraciones que se están haciendo. Esto que se está haciendo acá, que ustedes ven, todo esto, que ya agarra prácticamente todo el distrito, son prospecciones. Sí. Así mismo. Guaranetepe, añejata. Aplica mi UPA. Todo lo que la oye a la prospección UPA a futuro, va a poner la prospección. La prospección PT y proyecto. A ver, hermana, ya se putigó más. Y que tú se putigó ahí la. Y que tú ya explica. Veala a futuro la ICATUA y la oye proyectada. A operar la prospección PEA para indígena. La a futuro potencialmente oído Pepe la oro. Veala oye EA ya. La a la CATUETI con ANGO oye ya pógina. Sino que UPEPE posiblemente oye proyectada la ICATU oin la indicio la ICATU oin ja UPEPE la oro. A UPEI oin mape segundo nivel exploración. Pe haya ojoma o jeca. Pe prospección pe, doye joiti pe campo pe haya. Doye joiti pe pe doye huera haiti la máquina va a bebete. Pe exploración pe ya oye huera jama la máquina, oye pe a mi mima la, oye ya poma la exploración, oye explora. Aupe ya o huma la explotación. Ope ya pe orecoa lampa con anga, pe ajina jae. Coanga UPEA y la oficialmente por ley, oye PEA UPEA y la oro. ¿Esa capona para ese compañero? Oye, bueno. Pelila ja, oye explorama, gina ojo. Oye, jecamo pepe. A cuando oye esa pepe, tipo rosado, ia, pe tu sabea. UPEPE catu, oye proyecta. Para la proyección, oye estudiar, pero. No ya estudiaste y pe campo, pe, sino que cuatía ariña mucho. Oye, pepe, indicio. Bueno, quiero pasar rápido. Estos son algunos puntos. Así se ve una explotación o un molino o pileta. Le quiero ir mostrando rápidamente porque quiero cerrar no solamente haciendo una reflexión filosófica, sino que quiero y queremos desde la academia plantear una herramienta más, sumar a la mesa una herramienta más, porque PE la peyapuana, la pende propuesta de desarrollo desde el territorio. UPEA la ñandella jatano la y añandela Estados Unidos, ni la Francia, ni la Italia, ni la Suiza. Posiblemente doy como añandela pe proyecto, pe forma de desarrollo, pe añande mandilla yapuana. Entonces, ahí es donde queremos poner sobre la mesa una herramienta más. Y es lo que estaba diciendo, y me remito a lo que hicieron el ingeniero Irala, lo que estaba comentando el doctor Decut, lo que la doctora estaba comentándonos al inicio, información. La información es poder. Hay un trabajo que estamos haciendo despacito desde la universidad, desde la carrera de Ingeniería en Ecología Humana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, que consiste en el uso de imágenes de satélite de alta resolución para identificar, esto no tiene mucho sentido así, y esto, si ustedes ven acá, son códigos de programación. Pero lo que esto hace es trae imágenes de muchos años atrás, y se puede ver el cambio de uso de suelo desde arriba. Porque vieron al principio que ni nosotros podemos ponernos de acuerdo donde es el norte. Ha ya ya por un peti atuasu. Ha ya te apela yerbatero, ha apela minero. Oye, mojita pico de acuerdo, ¿sí, güey? ¿Peti ñemón que tape? Posiblemente no. Pa el añaycote, están pa el añaycote, pero principalmente información de calidad. Porque cada uno puede tener su opinión, pero hay algo que desde arriba nos miran Ñandeyara y también nos miran los satélites. Sin querer compararle a Ñandeyara con los satélites. Pero los satélites nos miran desde arriba. Ja, y que tu culada Ñandeyara puja a los satélites. Ñandeyara acá está imposible. Ñandeyara puja a subir. Entonces, los satélites, cuando nosotros empezamos a trabajar, empezamos a escribir códigos, empezamos a traer, a analizar, es un trabajo muy minucioso, podemos llegar y podemos lograr esto, que se vayan detectando exactamente dónde van apareciendo nuevos sitios. Porque así como se ven, esta es una imagen de satélite, y vieron la alta resolución, a miles y miles de kilómetros en el espacio está. Pero eso es lo que la tecnología y la ciencia hoy nos permiten. Aplicar instrumentos de análisis territorial. ¿Qué es lo que está pasando? Y ¿vieron cómo enmascara? Esto que ven de verde más claro es yerba mate. Esto que ven acá son cuerpos de agua, en azul. Esto que ven acá son remanentes de bosque, el verde más oscuro. Acá nomás en esta imagen nosotros podemos ver cómo al lado de este, y acá no hay 400 metros de ingeniería. No, hay 400 metros. Entonces tenemos hierba, tenemos bosque, tenemos agua. Acá también lo mismo. Todo lo que no está pintado son explotaciones mineras. Tenemos cultivo. Todo esto verde, claro, es hierba mate. Esto es haciéndole un... Este es nuestro querido Lazur. Acá pasa, en esta línea azul. Y va ahí. Y acá mismo está. Seguramente conocen. Entonces, esa es la propuesta, y cerrando, que queremos traer sobre la mesa. Somos paraguayos, somos hijos de Dios, somos ante todo seres humanos que queremos vivir bien. La paraguayo cojoico por ancena, te hago ese tío. Y ese buen vivir no es solo plata. Porque en Bajapio componeta ñande la plata la cáncer, ñande ya raro, porque ni el más platudo aguanta el cáncer en este país. Ni por más plata que tengamos, no vamos a aguantar. La salud no tiene precio. El medio ambiente, los recursos naturales, el suelo cuando muere, muere. El agua cuando muere, muere. El aire cuando muere, muere. Todo tiene un límite. Entonces se propone un diálogo informado. Para eso debe haber un ordenamiento del territorio con herramientas que hoy hay. Este problema de la minería a pequeña escala, que aparte es ilegal, informal, no es que hay acá nomás, hay en Perú, hay en Chile, hay en Colombia, hay en muchísimos otros países. Y se están usando estas herramientas de análisis territorial. Y se están llevando a la mesa para conversar entre los actores ahí, en el territorio. Y es ahí donde es importante que nosotros nos informemos de que el desarrollo es una construcción colectiva. Tiene que ser una construcción colectiva. Y tiene que formar parte fuerte de esa construcción el Estado. Porque el Estado es nuestro contrato social. O si no, ¿cuál va a ser el que intermedie lo común? ¿Cuál va a ser la institución que intermedie? Ahora, hagamos un llamado al Estado de que funcione. Porque actualmente, a los hechos me remito, y por las investigaciones hoy presentadas, no están resultando. Nuestra participación estatal no está viéndose en el territorio. Y por eso es que hablaba el doctor de Kut de que falta fortalecer las instituciones. Falta trabajar en base a información real y verídica y sobre todo en base a un diálogo informado. Entonces, esa es una propuesta, una herramienta que desde la academia queremos poner a disposición de lo que es el análisis territorial y ojalá se pueda dar un proceso de ordenamiento territorial en todo el Guairá y en todo el país, pero que sea un ordenamiento no impuesto desde arriba, no impuesto por el Estado, no impuesto por las empresas, impuesto por una dinámica territorial propia de todos los actores que construyan juntos y que sumen. Muchas gracias.
Radio Fe y Alegría, 1300 AM, la educativa del Paraguay.